Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amiga? Estamos un poco de fuego hoy día, complicados con la salud. Bueno, así pasa, los cambios de temperatura. Bueno, pero estamos a jueves 14 de septiembre del año 2023 y lo que hay tras cada noticia. Hoy conversamos con la senadora Claudia Pascual Grau, quien cada jueves por medio está con nosotros, así que le agradecemos mucho esta disposición. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenos días, Julio. Bien, aquí también saliendo de un largo resfrío.
Uno no sabe cómo, pero aparece de repente con esta...
Es que además parece que estamos viendo que se nos corre un poco las estaciones con esto, el cambio climático.
Parece, ¿no?
Como que no estábamos más preparados para el principio del invierno y ahora nos está agarrando al final.
Así es. Bueno, tendremos que salir de esta. Senadora, estamos en un mes muy especial, muy complejo incluso para la política, y no solo para la política, sino que para la vida de los chilenos. Los 50 años del golpe trajeron consigo una cantidad impresionante de actividades de conmemoración a lo largo de Chile y a lo largo del mundo. Es una cuestión que se ha constatado. Y sin embargo, hoy día vivimos también el peor momento de negacionismo que ha vivido después de la vuelta a la democracia. La derecha ha tratado por todos los medios de hacer creer que el golpe de Estado en Chile fue por culpa de, y no por causa de que ellos trabajaron para que este golpe funcionara. ¿Cómo se puede interpretar esta situación hoy día, senadora?
Bueno, yo creo que es muy complejo, porque efectivamente, quiero primero que nada decir que efectivamente este es un mes muy... muy especial para los chilenos y las chilenas. Es un mes, además, que en particular ahora los 50 años se ha revivido, conmemorado, digamos, de una manera muy sentida. Creo que la cantidad de actos, de recuerdos en los sitios de memoria, de los actos gubernamentales, la búsqueda de homenajear a todos y cada uno, a todas y cada una de las víctimas, ha sido muy, muy conmovedor y muy emotivo para muchas personas, y también para las fuerzas políticas, que indudablemente, en primer lugar, abrazaron la causa de la Unidad Popular y del gobierno Salvador Allende, digamos, ¿no? Porque fue un gobierno colectivo, yo me siento, digamos, heredera del allendismo, siento que somos muchos y muchas los allendistas, pero fue un gobierno colectivo y el presidente Mártir, digamos, es una figura muy, muy relevante, pero fueron muchísimas las víctimas, y por lo tanto son muchas familias, son muchos sectores del país los tocados por esta situación. En ese sentido, como partir homenajeando, ¿no? Creo que sumarme, digamos, a todo lo que ha ocurrido en este tiempo. En segundo lugar, creo que ha sido muy complejo, porque efectivamente uno hubiera esperado que a 50 años las reflexiones, los aprendizajes en materia de las conclusiones que nos puede dejar ese periodo tan fatídico, tan tremendo, tan triste, que se inaugura el 11 de septiembre del 73 y que recién va a terminar en marzo de 1990, 17 largos años de la dictadura cívico-militar, esas reflexiones más profundas pudieran haber tenido, sin relativización alguna, una rapidez en el consenso y en el decir, a ver, compromiso con la democracia, condena al golpe militar o cívico-militar, respeto irrestricto a los derechos humanos, y eso pasa por la condena absoluta a todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron, y por lo tanto compromiso también hacia el futuro. Y eso, lamentablemente, se ha logrado poco, ¿no? Vivimos nuevamente sectores muy relevantes del país que tienen cargos de representación popular, que les corresponde dirimir, deliberar legislaciones, que tienen un papel de influencia, digamos, en la agenda pública muy relevante, que en algunos casos siguen en actitud francamente de película, digamos, ¿no? Casi irracional, negando los hechos. Pero yo diría que lo más grave es que la gran mayoría relativiza el golpe y relativiza sus causas, ¿no? Han intentado, que es algo tremendo, han intentado responsabilizar a las víctimas del golpe. Se les ha ocurrido a algunos el agravio más grande, que es explicar la ocurrencia del golpe, la aparición de la figura del dictador, digamos, ¿no?, de Pinochet, como que si no hubiera existido Allende, él nunca hubiera pisado, digamos, la historia oficial de nuestro país. Yo creo que eso es brutal, yo creo que eso es tremendo. Yo de verdad creo que todos los sectores políticos y quienes militamos en los partidos que sustentaron a la Unidad Popular, hayamos vivido o no el periodo, no solo los que son más, digamos, los que tuvieron la experiencia ya hicieron varias reflexiones críticas, sino que creo que podemos nosotros seguir haciendo reflexiones críticas sobre el periodo, ¿no? Y autocríticas. Pero por más críticas y autocríticas que nos hiciéramos frente al periodo, ninguna de ellas es la causa del golpe. Ninguna de ellas nos puede responsabilizar del golpe de Estado y de la instauración de la dictadura más cruenta que ha vivido nuestro país por 17 largos años. Entonces yo creo que eso es lo complejo, ¿no? No es un tema de no querer discutir el periodo. No sé si me explico. Ese no es el punto. Si esa fuera la invitación, chuta, con todas nuestras diferencias nos sentaremos a discutir, desde nuestras diferencias, por cierto. Pero nunca se nos ha convocado a eso. Y lo que se convocó en estos 50 años fue decir, a ver, tengo yo la impresión, digamos, al menos en términos gubernamentales, que estos elementos eran los mínimos, digamos, para poder seguir conversando. Y creo que la ausencia, digamos, en ese caso, de los actores de la derecha en el acto de Estado, que tenía todos los poderes del Estado por lo demás presentes, digamos, no fue un acto de gobierno, fue un acto de Estado. Desde ese punto de vista, estaba el presidente de la Corte Suprema, estaba el Contralor General, estaba el Fiscal Nacional, había representación, estaba hasta el Director General de Carabineros, etcétera, etcétera, digamos, además de las representaciones internacionales, etcétera. Creo que chuta, es una mala señal, digamos, ¿no? Quiere decir que no están dispuestos a asumir esa reflexión crítica y esa responsabilidad, digamos, en lo que vino y en lo que ha devenido en la historia después del 11 de septiembre del 73. Es más, lo vimos inclusive en las propias palabras de los representantes de las bancadas en este martes en el homenaje del Senado, digamos. O sea, no en el homenaje, sino que en el espacio de reflexión del Senado.
Así es. Eso es otro punto, porque uno dice, ¿cómo se está dando la situación y la que es tan compleja el negacionismo, que la prensa aparece jugando también un papel importante, la misma prensa que en aquellos años jugó un papel para el golpe, una prensa que se convirtió en golpista y que fue soporte e inspiración para algunos de los golpistas? Hoy día comienza a jugar nuevamente un papel de ese tipo, de un papel de negacionismo en este caso, pero también de justificación de lo que sucedió. Y cuando en el Senado se hace una reflexión, tengo entendido que hubo un acuerdo de bancada y se intervinieron las bancadas, usted le tocó hacer una intervención en representación de la bancada del Partido Comunista. Y posteriormente el presidente del Senado hace una locución y se le interpreta como transversal, acuerdo transversal. ¿Cómo se entiende eso?
A ver, mire, yo quiero ser bien franca en esto y nosotros lo explicamos en una declaración. Sí. Efectivamente, esa declaración que lee el presidente del Senado es algo que pidió la anuencia para poder leerlo y todas las bancadas estuvimos de acuerdo que lo pudiera leer, que él intenta desde su identidad tratar de colocar un punto en común, ¿no? Y desde ese sentido, nosotros lo dijimos también en nuestra declaración, nosotros valoramos que al menos estuvieran tres elementos centrales para nosotros, como era el compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho, con el respeto, digamos, del mismo, con el profundo y irrestricto valor de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y esos son elementos que es valorable, digamos, ¿no? Que estén presentes. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo, eso no es una redacción que interpretara nuestras identidades individuales, pero eso sí tenía la anuencia para ser leído, digamos. Yo lo quiero decir, lo que pasa es que, claro, efectivamente después los titulares son siempre más grandilocuentes, pero a nadie se le convocó a firmar esa declaración, por si acaso. Entonces, no es que nosotros no lo hubiéramos firmado y el resto sí, es que ningún comité lo firmó porque nunca tuvo el objetivo de ser firmado tampoco. No sé si me explico, quiero ser como muy rigurosa, digamos, en esa situación. Creo que también tiene un avance, digamos, esa declaración porque habla de quiebre, cuando también se intentó hacerlo más eufemístico todavía. Y creo que hablar de quiebre es obvio que viene es una consecuencia de un golpe, digamos, de una acción de terceros, no es una cosa de una fatiga de materiales, digamos, ¿no?
Claro.
Y creo que eso también es relevante, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, uno hasta ahí, digamos, valora. El tema es si acaso efectivamente esto se transforma en una verdad oficial, esto se transforma como en... Que yo creo que ahí pueden estar las interpretaciones como más pasadas de rosca, para decirlo en buen chileno, digamos, de alguna parte, de algunos interesados en las líneas editoriales de algunos medios. Yo no voy a poner a todo el mundo en lo mismo, pero creo que algunos medios. Pero mira, a mí me parece que más allá de esa formalidad, lo que sí quiero plantear es que me parece que lo más complejo es que el esfuerzo que hace el presidente de la Cámara con esa declaración, quien primero le quita el piso son precisamente los representantes de las bancadas de Chile Vamos en el Senado. Y creo que la locución de un senador García Rumiñoc, la locución de un senador y presidente del partido de la UDI como Javier Macaya, y la propia locución del Rojo Edwards, del senador Rojo Edwards de Republicano, o sea, hablan nuevamente de la responsabilidad de las víctimas, hablan nuevamente de que era inevitable el golpe, y por lo tanto, el esfuerzo de plantear que nunca más golpes de Estado, que era parte también de lo que se tenía que, de lo que se quiso decir, en lo que, o sea, lo que expresó, digamos, el presidente del Senado, queda relativizado por sus propias fuerzas, digamos, ¿no? Entonces, el problema no es, yo diría, la carga de la prueba de ese día no está en nuestros sectores, la carga de la prueba quedó al frente.
Claro. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual en este jueves 4, 14 de septiembre del año 2023. Hoy, por supuesto, tratando temas que tienen que ver con los 50 años, porque han sido los hechos de estos últimos días, ¿no? Y en la propia Cámara de Diputados, además, se produce un hecho que es inédito. La bancada del Partido Comunista, Regionalistas Verdes, Humanistas, Independientes, etcétera, pidieron un espacio para una sesión donde se pudiera leer el pensamiento del sector de la izquierda, por llamarlo de alguna manera, o sector de los oficialistas, por llamarlo de otra. Sin embargo, por primera vez interviene en esa sesión, que era especial pedida por la por los parlamentarios del gobierno, la UDI, para hacer lo mismo que estamos hablando en este momento en el Senado, donde se justifica el golpe y se vuelve a repetir lo mismo de que el golpe era inevitable y que la culpa la tenía el presidente Salvador Allende y otros que estaban en el gobierno. Esto es complejo, porque cuando uno mira los 17 años anteriores, perdón, los 30 años anteriores, había una suerte de tranquilidad en la derecha y se quedan callados, por lo menos. No justificaban, no es justificable. Sin embargo, hoy día lo están
O
justificando
salían de
así
la sala,
a sota
que
voz.
también es
O claro,
otra.
salían de la sala, exacto. Hoy día no lo están
Sí.
haciendo así.
Bueno, eso, mira, yo quiero en todo caso sí destacar que en el Senado lo que se buscó fue no impedir que las identidades políticas representadas con los senadores electos, por así decirlo, en ejercicio, pudieran manifestar lo que quisieran manifestar, pero sí colocar el tono de que no fuera un desastre, digamos, o sea, no, que no fuera una cosa en donde los gritos se imponían, donde, porque precisamente yo creo que sí hay que tener un poco más de cuidado con el clima en que estamos dando los debates. Y muy personalmente lo digo, yo sé que esto a lo mejor hay gente que no le gusta, pero yo también recibo muchos comentarios de parte de la gente cuando uno está en terreno, que dice, pucha, uno entiende que hayan posiciones, pero podrían discutir y ponerse de acuerdo, podrían hacerlo menos beligerante entre ustedes. Entonces yo le haría un poco oído a esto que nos está planteando la gente, que no significa renunciar a tus ideas ni a tus posiciones, ¿no? Pero tratar de dar esos debates un poco más tranquilizados, ¿no? En el marco de algo que yo siempre digo, que para mí es muy fundamental, y que por favor no es fácil, y que uno esté operado de los nervios como para que no te resulte tan fácil, digamos, todo el tiempo, pero tratar de siempre rebatir y de debatir los argumentos y no descalificar al otro, la otra que lo está haciendo, que está en posición distinta, ¿no? Yo creo que esa fórmula en la cual hay que tratar de buscar en el debate, que no significa hacer debates insípidos, que no significa hacer debates en los cuales uno no puede decir sus posiciones, defenderlas de forma vehemente o defenderlas, digamos, con mucha convicción. Pero creo que hay un nivel que yo sí quiero decir que no fue bien visto lo que ocurrió y lo que ha venido ocurriendo en la Cámara de Diputados hace varias semanas, y que termina, digamos, con lo que tú estás relatando, que es muy grave, ¿no? Que en el homenaje sentido a las víctimas y al presidente Salvador Allende, por primera vez interviene un partido que justifica el golpe y que lo que hace es intervenir para decir eso y no otra cosa, ¿no? Entonces, yo por eso lo digo, o sea, en términos de es tremendo, porque efectivamente a 50 años uno hubiera esperado que después de dos comisiones de verdad, como son la de Rettig y la Valls, después de un museo de la memoria, después de un museo de la memoria que ha sido fundante también en la parte educativa de vastos sectores de la población, que es parte además de los contenidos del Ministerio de Educación para muchos, de sugerencia, digamos, para muchos colegios, etcétera, etcétera, que tenemos además anunciado, y que a mí me parece que es un gran valor, que hay que valorizarlo con mucha fuerza. Qué lástima que llegue hoy, pero me parece muy bien que este gobierno, nuestro gobierno, se comprometa con un plan nacional de búsqueda para poder saber el paradero de los un poquito más de 1.400 personas que faltan todavía saber. Son 1.090 detenidos desaparecidos y 377 ejecutados, de los cuales todavía no están los cuerpos, ni se saben sus paraderos. Entonces, ibas como avanzando lento, cada cosa que se eran años de debate, etcétera, pero para los 30 años, para los 40 años, no se dijeron las atrocidades que se dijeron para los 50, y eso es lo grave. Entonces, la pregunta que nos cabe es: ¿está todas las fuerzas políticas de la derecha compitiendo por quién es más de derecha hoy día, porque tienen jugando a los republicanos? ¿O de verdad va a haber un compromiso con el país en relación a la democracia, en relación al respeto de los derechos humanos, a ponernos de acuerdo? Se habla, ¿no?, que tenemos que hacer solo programas que sean mayoritarios. Sí, perfecto, pero para que los programas sean mayoritarios, todos tienen que ceder. Y para que los programas sean mayoritarios, entonces hay que anteponer las necesidades de la gente, ¿no? Y eso no significa anteponer que cuando toda la gente, por ejemplo, pide pensiones justas, ah, no, en mi partido no lo vamos a apoyar, porque yo en realidad estoy con la industria de las AFP. Bueno, si queremos buscar mayorías, bueno, entonces, pero ¿buscar mayorías en torno a qué, pues? Y para nosotros, yo lo quiero decir muy abiertamente, para las y los comunistas, las necesidades de la gente son temas fundamentales, ¿no? Porque creemos en los derechos sociales, porque creemos que el Estado tiene la posibilidad y las herramientas, y por lo tanto que hay que este Estado más pequeño, hecho para siempre, como por así decirlo, como mediar entre privados, no, tiene que también jugar papeles. ¿Eso significa que se va a estatizar toda la sociedad? Por cierto que no se está buscando eso, ¿no? Pero sí se está buscando, y lo voy a poner con un ejemplo muy concreto, ¿cómo es posible que en el caso de los campamentos, la realidad de la vivienda más precaria de nuestro país, el Estado no pueda llegar directamente y tenga que siempre contratar una fundación o una asociación diferente al Estado? Estamos hablando que es para poner luz, estamos hablando que es para conectarte al agua, estamos hablando de las necesidades básicas, 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 ¿no? Entonces, bueno, eso requiere acuerdos. Yo disponible a discutirlo, ningún problema, pero si en esos acuerdos finalmente lo que queda es que no, es que tiene que ser la empresa tanto, no, es que tenemos que garantizar que esto siempre sea externalizado, no, es que tenemos que... Chuta, uno dice, está bien, si yo no estoy pidiendo que todo sea estatal, yo no voy a cerrar el mercado. Pero queremos ser una sociedad con mercado y no una sociedad de mercado. Porque una sociedad de mercado tiene un Estado tremendamente chico y un Estado que no le garantiza a la gente sus derechos sociales. Y eso es lo que estamos buscando.
Estamos conversando en lo que hay tras cada noticia, este jueves 14 de septiembre del año 2023, con la senadora Claudia Pascual. Claudia, el tema no será que lo que está sucediendo es el resultado de la votación que se produjo cuando se eligieron los consejeros constitucionales, donde la ultraderecha sacó una mayoría que nadie la esperaba y que finalmente ha tenido contra la pared al sector de la derecha que venía pues, por decirlo de alguna manera, de vuelta del golpismo, y finalmente lo vuelve a retrotraer, porque además ese efecto se está produciendo en la propia convención constituyente, donde estamos teniendo resultados que son desastrosos para la vida común de los chilenos, que luego los vamos a conocer cuando se dé a conocer, ¿no?
Mire, yo creo que pasan varias cosas. Lo primero es que efectivamente lo que usted dice es un dato de la causa absoluto, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claramente, los sectores de más ultraderecha dentro de la derecha han ganado posiciones en el último tiempo electoralmente, y por lo tanto desde esa perspectiva dejan un poco offside, digamos, al resto de los jugadores. Ya que les gusta tanto el político ocupar términos futbolísticos, y por lo tanto los obliga a jugar al ritmo, o tratan, algunos ceden frente al canto de sirena de jugar al ritmo del que va más a la punta, digamos, de la radicalidad desde la derecha. Pero yo también creo que ocurre algo que es bien paradójico. Hay un sentimiento en los partidos de la derecha, que uno lo ve en los discursos cuando se pone en los distintos debates, incluso en la conversación que pudiera haber en el pasillo, que hay como un sentido así como es que todos querían derrocar al gobierno de Piñera en el marco del estallido. Yo le decía, pero ¿cuál fue la acción concreta que fue a golpear las Fuerzas Armadas en ese momento? No, es que las declaraciones que pedían la renuncia, le dije, bueno, pero siempre un personero político puede, le dije, ustedes piden todo el tiempo la renuncia de los presidentes que no son los suyos. Yo he escuchado a la derecha en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y en el Senado, desde marzo del 2022, pedir la renuncia del presidente Boric en más de una ocasión. Entonces, si por las declaraciones que un personero dice es que tal persona tiene que renunciar, lo igualas a la acción del bombardeo de La Moneda, lo igualas a la acción de la instauración de una dictadura, de un golpe militar que cierra el Congreso, que bombardea La Moneda, que se vaya a Salta de forma violenta la casa del presidente y la de su familia, Tomás Moro, que detiene a miles y miles y miles de chilenos, no solo a los partidarios de la Unidad Popular en términos político-militantes, sino que se fue contra los campesinos, se fue contra los trabajadores y las trabajadoras, que se fue a las poblaciones más populares de nuestro país a tomar detenidos y detenidos y detenidos. ¿Igualas? Es que entonces no estamos entendiendo, ¿no? En el juego democrático alguien no puede estar de acuerdo contigo, ¿cierto? Puede pedir tu renuncia, me parecerá justo o no, cederé o no cederé, ese es otro cuento, pero igualarlo al golpe. Entonces yo creo que ahí hay un trastoque que los hace estar muy virulentos y como de decir, bueno, como nos pasó esto a nosotros, entonces ahora nosotros estamos como la tuya y dos más, como que estuvieran jugando póker. Yo de verdad que encuentro que esa irracionalidad no se puede instalar.
Sí, efectivamente.
¿No? Porque, insisto, lo que ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera fue grave. Yo no comparto ninguna de las acciones que terminó con alguna casa, ¿cómo se llama? Con algún restaurante, con algún comercio vandalizado. Hasta el día de hoy nos andamos preguntando quiénes quemaron las estaciones del metro, porque a mí nadie me ha dado una explicación razonable, digamos, y tampoco compartí nunca el tema de las estaciones del metro. ¿A quiénes más nos jodió? Somos a los usuarios del metro. Todos los que vivíamos en la Florida Puente Alto no tuvimos metro durante meses. Claro. Lo pongo desde el punto de vista de los vecinos míos, digamos, o sea, de los que estamos acá en este sector, pero lo mismo les pasó a los que estaban en Quinta Normal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién le? A nosotros no. Entonces, sí, perfecto, yo no tengo ningún problema. Esas acciones no. Pero la gran mayoría de las movilizaciones que se dieron en ese contexto fueron en movilizaciones pacíficas.
Así es.
Y precisamente empezaron a dejar los mismos niveles de masividad cuando se tornaron más violentas. Y ahí hay fenómenos, etc. Entonces, quiero poner esos puntos porque eso fue grave. Lo que ocurrió, además, por parte de respuesta del Estado y de respuesta del gobierno de Sebastián Piñera fue más grave aún porque vivimos nuevamente las violaciones de los derechos humanos. Y esto no es un invento, no es un reescribir la historia, porque yo lo encuentro insólito cuando dicen, no, es que los comunistas querían reescribir la historia del golpe, perdón. ¿Lo vimos en el cine, el bombardeo de La Moneda? ¿Nosotros inventamos los detenidos desaparecidos y los ejecutados? No, son hechos verídicos, ocurrieron. Entonces, desde ese punto de vista, yo siento de verdad que tiene que haber un juego más, o sea, una mayor honestidad intelectual desde esa perspectiva en los sectores de derecha.
Senadora, por último, para concluir esta conversación que ha sido súper interesante, el Partido Comunista emitió un manifiesto en que relata un poco lo que... Y, plantea lo que espera el Partido Comunista de los años que vienen y también hace un pequeño análisis de los años pasados. ¿Cómo se puede leer ese manifiesto?
Bueno, yo creo que obviamente en primer lugar hace lo que decíamos al principio del programa, ¿no? El reconocimiento de los graves hechos que ocurrieron a partir del golpe militar. Trata también de reivindicar la justeza de las propuestas político-sociales a partir del enfrentamiento de las desigualdades profundas que vivía Chile en ese momento y por lo tanto la vigencia en términos de planteamiento histórico de lo que fue la Unidad Popular y el planteamiento del presidente Salvador Allende en particular. No es un manifiesto que diga todo y cada uno de las cosas que hicimos y todo lo que vivimos estuvo súper hiper bien hecho y no estamos dispuestos. No, no es el planteamiento, pero sí la reivindicación de la justeza. ¿Por qué lo quiero decir? Porque cuando uno analiza los niveles de pobreza que habían hasta el 70, la cantidad de 400.000 niños desescolarizados, 400.000 niños desescolarizados, es una cifra altísima cuando además teníamos muchos menos millones de población que hoy día. El tema de la no garantía de tres alimentaciones diarias para los niños y las niñas de los sectores más vulnerables y más pobres de nuestro país. Por eso se crea la Junji, que garantiza tres raciones de alimento diario, el desayuno, el almuerzo y la once, ¿no? Además de la escolarización, pero quiero decir que tiene que ver también con un tema de ir mejorando la propia cápsula con la que empezábamos justo antes de esta conversación recordaba el tema de con una frase de Allende que decía que se entendió mucho la importancia y el condicionamiento que implica vivir en pobreza y cómo eso afecta la relación salud-enfermedad de las personas. Yo creo que reivindicar esas cosas son fundamentales y reivindicar también hasta el día de hoy, ¿por qué no? Si no puede ser tabú. Otra cosa es que tengamos las mayorías para hacer todo lo que queremos, pero no puede ser tabú reivindicar también, discutir y proponer nuevos modelos de desarrollo económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo leo así, y creo que eso es relevante, digamos, ¿no?
Bien. Senadora Claudia Pascual, queremos agradecer una vez más la gentileza de estar con nosotros. No todas las semanas como nos gustaría, pero bueno, semana por medio al menos. Así que le agradecemos una vez más y le pedimos que ¿no? Que para la próxima vamos a ver más tiempo lo que se ve en la política general, que es muy interesante. ¿Eh?
Muy bien, felices fiestas, ya que va a ser el
Ah, de
próximo,
veras.
la próxima semana no nos vemos, así que,
De
como dice mi
veras.
hijo, que lo pasen muy bien en el cumpleaños de Chile.
El cumpleaños de Chile. Ya.
Sí.
Bueno, a nuestros auditores les decimos quédense en la sintonía de Nuevo Mundo. Luego vienen programas que a usted siempre le interesa escuchar. Y por supuesto, la próxima semana estaremos con un programa, con una programación especial, porque están las fiestas patrias, como decía la senadora. Gracias, ¿no?
Chao, chao.
Chao.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.